nos encontramos ya en el tercer periodo de lo que es el régimen Sierra Amazonía, culminando ya este 26 de junio lo que es el año lectivo. Posterior a aquello, para los estudiantes que no han superado el puntaje mínimo, que es de 7 sobre 10, tendremos ya las clases de recuperación, que es a partir ya del 29 de junio al 3 de julio, y posterior a ello serán ya los exámenes de recuperación, saliendo ya nuestros docentes a vacaciones finalmente a partir ya de lo que es el 8 de julio hasta el 10 de agosto.
Ingeniero, antes de avanzar en el diálogo, ¿cuál es la situación por lo que no se les autoriza al director distrital a que dé declaraciones? Porque hemos acudido no solamente al actual, ¿no?, sino a muchos directores que han estado ahí. Y dicen que no pueden hablar, que tienen que esperar una autorización y exigir un trámite para cuando existen algunas situaciones que son de interés ciudadano, se busca como periodistas y medios de comunicación que den una entrevista, pero lamentablemente eso no se puede conseguir. ¿Hay disposiciones concretas de parte del coordinador zonal, no sé si del ministro mismo, para que ellos no hablen?
Bueno, eso sí, siempre el tema de las vocerías se lo analiza directamente desde planta central, y obviamente uno de los temas que se ven siempre son ejecuciones presupuestarias, y obviamente el manejo y conocimiento de los temas que se tengan dentro del ámbito de educación, deporte y cultura, ahora como MINEDEC, y obviamente en base a eso se van abriendo las vocerías
también. Ciertamente, ¿no? Más bien vamos a lo positivo, porque aquello de la vocería que dice que le está exponiendo el compañero Salvador es un mal crónico del gobierno, y no solo de este gobierno, sino también desde el anterior, es decir, desde cuando las redes sociales tomaron un poco de auge. O sea, solamente pretenden que curse la información oficial, es decir, la que ya está publicada de acuerdo a cómo ven cada uno de los funcionarios de instituciones, y no de acuerdo con lo que es el escrutinio ciudadano también a la gestión de uno y otro gobierno. Eso, bueno, tanto como es el Ministerio de Educación, está también en el Ministerio del Ambiente, en el otro ministerio, que tienen que pedir permisito hasta para cualquier situación, ya. Bueno, ese es un punto, pero el otro, a ver, ahora cuéntenos cómo está la situación, la situación precaria en que se desenvuelve la educación en nuestra provincia es de las más difíciles de todo nuestro país, amigo, señor Mariño. Yo le voy a recordar que, por ejemplo, en el inicio del gobierno del señor Guillermo Lasso, la ministra vino y estaban emprendiéndose en algo para Sarayacu, por ejemplo, pero no se ha concluido. No sé si ustedes tengan alguna información que puedan decirnos, ya se concluyó, por ejemplo, la infraestructura en Sarayacu, tal cual se comprometió después de una inundación que hubo también en este lugar, para poner un ejemplo, y ese tómelo como un como referente para también que usted nos informe de toda la provincia de Pastaza, especialmente en estos lugares.
Efectivamente, nosotros somos conocedores de la geografía que tenemos aquí en la provincia de Pastaza, que tenemos difícil acceso también. Es por ello que se está invirtiendo recursos. En el año 2025 se invirtió más de $753,000, y ahora obviamente estamos nuevamente trayendo más inversión para la provincia de Pastaza. Es así que actualmente ya tenemos dos procesos lanzados, que es por un monto superior a los $300,000, y obviamente estamos ya postulando para la Secretaría Técnica por un monto superior a los 6 millones para intervenir en más de 17 instituciones educativas dentro de la provincia de Pastaza, no solo en el sector urbano, sino también dando prioridad al sector rural también, que es de difícil acceso.
Ajá. Pero ¿cómo está la cosa? Cuéntenos con cifras.
Sí, efectivamente, nosotros tenemos temas que es un poco complicado. Entendemos también que es por el tema del acceso. Estamos dando mantenimiento también, ayudando con combustible, también con el tema para hacer estas repotenciaciones dentro. Entendemos que las instalaciones son de madera, y obviamente eso también, conversando con los comuneros, conversando con padres de familia, también es una de las formas de brindar este apoyo.
Ajá. ¿Sí tendrán cifras de cuánto ha invertido en educación el gobierno nacional en la provincia de Pastaza? Es decir, en breve, infraestructura, en, por ejemplo, nuevos nombramientos de maestros? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el déficit de aquellos, si es que existe, por favor?
Por supuesto, en lo que es el año 2025 tenemos una inversión aproximada en educación de $753,000. Actualmente, ya en lo que vamos hasta el mes de mayo, vamos invirtiendo más de $303,000. Y en lo que es el tema de docentes, nosotros tenemos cubierta una brecha. Uh-huh. Que es, tenemos 2059 docentes en lo que es de la provincia de Pastaza, y obviamente actual está cubierta esta brecha. Siempre en el tema del interior contamos con el apoyo de lo que es la Secretaría Intercultural Bilingüe, lo que es CEIBE, obviamente porque tenemos coordinadores en territorio que nos reportan en caso de necesidades, en caso de desistimientos o en caso de renuncias.
Nosotros íbamos un poco a cotejar esta información, le anuncio, para que nos informe desde el lado oficial. Por ejemplo, antes los maestros que viven, que trabajan en la selva, tenían un pasaje aéreo en determinado momento, ¿no? Ahora, ¿siguen con esa ventaja? Por ejemplo, se me ocurre preguntarle.
Actualmente hay un convenio que es a través de la prefectura, obviamente que hay estos vuelos subsidiados que son que cuestan $20 para ingresar al interior.
O sea, a través de los recursos de la CTA, del
pasaje progresa, ¿no? Efectivamente.
Ajá. Ese beneficio para todos los ciudadanos. Pero buena cosa que exista esto. Siempre hemos nosotros sostenido que el Estado ecuatoriano debe responsabilizarse ciertamente por estas actividades. En términos del cuidado a la salud, por ejemplo, ¿cómo coordinan con el Ministerio de Salud? Habida cuenta que aquí la malaria, por ejemplo, es un hecho recurrente. ¿Ustedes, para proteger la niñez, qué hacen, por favor?
Por supuesto, nosotros tenemos un COE provincial mensual en donde articulamos con varias carteras de Estado, no solo salud, sino también Secretaría de Gestión de Riesgos, porque entendemos que cuando hay las crecidas también tenemos afectaciones. En base a ello también elaboramos planes de contingencia y obviamente siempre durante todo el año lectivo hacemos estas brigadas también de vacunación que ingresamos sobre todo en sectores rurales. Actualmente hemos hecho también un convenio histórico con Solca, hemos firmado alrededor de hasta el 20% de descuento para lo que son exámenes preventivos y exámenes oncológicos, en donde están beneficiados más de 21,000 funcionarios de la zona 3, entre ellos docentes y también personal administrativo.
¿Y aquí en Pastaza cómo le toca eso, de ese asunto?
Por supuesto, todos los funcionarios, tanto docentes como funcionarios de la dirección distrital, acceden hasta este 20% de descuento en lo que es Solca.
¿Y qué otros beneficios tiene el maestro aquí? Porque en realidad, como le escuchamos a usted, parece que la cosa estuviera chévere, ¿no? Y no es así. Usted vaya y existe desnutrición, pues si vamos por el lado de la salud, vaya y existe carencia de un aprendizaje que sea compatible con las instituciones de mayor prestigio. La situación no es tan bonita como se nos pinta, ¿no? ¿Usted cómo puede pintar a la educación aquí en la provincia de Pastaza?
Por supuesto.
Por favor.
Entendemos que existen estas necesidades. Sin embargo, ahora lo estamos trabajando directamente con lo que es CEIBE, porque estamos poniendo en primer lugar profesores que sean de la localidad. Entonces, entendemos que aquí tenemos 7 nacionalidades y obviamente tienen que ser del sector. A través de Educa Empleo nosotros estamos garantizando estos ingresos y obviamente estamos regulando que sean personas del sector, porque muchas de las veces hemos tenido desistimientos y ahí es donde años anteriores se han tenido estos problemas, en donde existen estos desistimientos y obviamente los niños se quedan sin docentes. Uh-huh. Ahora estamos controlando esto, tiene que ser de la nacionalidad, tiene que pertenecer a la comunidad, con el fin obviamente de que estén los docentes dentro de las aulas. Por supuesto, entendemos que existen carencias, entendemos que existen dificultades y es de allí también el trabajo y el reto que tenemos aquí en la provincia de Pastaza, efectivamente. Uh-huh. Salomón, que tenemos que seguir articulando en el tema de lo que es la alimentación escolar. Efectivamente, nosotros ahora estoy trayendo ya para la provincia de Pastaza lo que es del nuevo modelo de alimentación escolar, en donde ya vamos a implementar con productos de la localidad. Tenemos ya el plan piloto que nos ha ido muy bien en la provincia de Chimborazo, en Alausí, y lo quiero traer para la provincia de Pastaza. Estamos ya trabajando en lo que es este nuevo modelo y obviamente en la inversión ya tenemos los recursos para poder invertir. Y obviamente, ¿en qué consiste este nuevo modelo de alimentación escolar? Que Dios quiera, esperemos que nos vaya súper bien. En conseguir productos de la localidad. Con esto dinamizamos lo que es los recursos.
Local.
Correcto, la producción local. Y quienes van a preparar estos alimentos no va a ser gente de afuera. No van a ser personas que vengan de otras ciudades. Tienen que ser los propios padres de familia de nuestros estudiantes. Entonces, estos recursos están siendo invertidos. ¿Por qué? Porque estamos dinamizando.
Vale, indíganos de cuánto.
Estamos trabajando en este proyecto. Cuando ya lo tengamos, anunciaremos ya las dos.
O sea, son expectativas todavía.
Esperamos ya para el inicio del año electivo, para septiembre, ya tener.
Ojalá. Ojalá, y si está todavía en la dirección de distrital, pues hemos de consultarles.
Sobre por supuesto que sí.
Vea, hay también bastantes niveles de deserción escolar. Cuéntenos cuánta deserción escolar hubo en Pastaza durante el año escolar que ya termina.
Durante el año lectivo 2025-2026 hemos tenido una deserción de aproximadamente el 1.6%, es los datos que manejamos desde la dirección distrital y lo que se ha reportado. Obviamente, ¿por qué existe esto? Debido a la migración que existe de la zona rural a la zona urbana. Por ello, como le menciono, estamos trabajando en las nuevas mallas curriculares con CEIBE, con el fin de garantizar de que no se pierda esta identidad cultural, y obviamente tenemos que eso reportar cómo, a través de los textos escolares que se van a repartir en las comunidades. Como le menciono, son siete nacionalidades, entonces tiene que estar los textos repartidos para estas zonas con docentes de la localidad, con el fin de que no se pierda esta identidad cultural, el sentido de pertinencia local, de ser orgullosos de nuestras nacionalidades, de dónde provenimos.
Salvador, tiene otra preguntita para el señor director distrital de educación.
Señor coordinador, conocíamos días atrás de que en el sector rural había algunas situaciones no tan claras, y queremos que usted nos vaya poniendo si es que en verdad existe aquello de que para la graduación de los alumnos ya del tercero de bachillerato había que los padres de familia poner una cierta cantidad de dinero para poder agilizar los trámites, se decía. ¿Qué de aquello? ¿Existe alguna contribución o es que hay alguna, quizá una atribución tal vez de los profesores, de los directores?
A ver, está totalmente prohibido tocar el bolsillo de nuestros estudiantes y de nuestros padres de familia, totalmente prohibido. En caso de que nuestros padres sientan esta molestia, yo les pido de la manera más formal que se acerquen a poner la denuncia en la dirección distrital. Tenemos un buzón de quejas, también lo pueden hacer de forma anónima a través de nuestro correo coordinacion.zonal3@educacion.gob.es. De esta forma nosotros vamos cortando eso, está totalmente prohibido, no se puede pedir recursos a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestros padres de familia. Son eventos de carácter social, más no institucional. Eso ya corre por cuenta de los padres de familia en caso de que quieran hacer algún homenaje a sus hijos. Totalmente prohibido.
Pero perdón, ¿qué pasa si el comité de padres de familia, por ejemplo, quiere organizar una graduación, un acto social? ¿Esos están facultados? Porque da lo mismo de que pidan en el establecimiento que el comité de padres de familia pidan dinero para hacer tal acto.
Es un tema ya.
No pueden controlar aquello, no pueden prohibir.
Es un tema que no lo están haciendo dentro de la institución, sino se están organizando entre los padres de familia. Como le menciono, no es un evento institucional, sino un evento ya de carácter social para homenajear también a nuestros bachilleres. En este caso, si se organizan, los padres de familia lo pueden realizar. Nosotros no podemos prohibir, nuestros padres de familia son libres de hacer este tema. Obviamente es el orgullo que sienten ya de que sus hijos se estén incorporando de bachilleres. Como le menciono, son temas ya fuera de la institucionalidad.
Pero los padres de familia consideran que se les está pidiendo el dinero en la institución para realizar tal acto, que no lo ven tan agradable.
Por supuesto.
Porque por ejemplo, tienen 3 o 4 hijos, una colaboración de 5 ya es un poco...
Por supuesto, entendemos, y nosotros obviamente siempre hemos sido muy enfáticos. No se puede tocar el bolsillo de nuestros padres de familia. En caso, obviamente, que se estén organizando entre los padres de familia, eso pues... Cada padre decidirá si es que participa con su hijo o no, pero eso le digo, totalmente dentro de la institución, totalmente prohibido.
Bueno, tocar el bolsillo de los ecuatorianos solamente el Estado puede, ¿no es cierto? Full impuestos y todo aquello, ¿no? No suben el precio de los combustibles y todo aquello. Vea, la educación de la provincia de Pastaza, ¿podemos compararla con hasta dónde puede decirse que está competitiva a nivel nacional? Por favor.
Sí, la educación en Pastaza es muy buena. Tenemos grandes profesionales que hemos salido. El caso, ejemplo, yo mismo hemos salido del Colegio Vicentino. Tenemos aquí muy buenos profesionales que han surgido, obviamente, y de renombre a nivel no solo provincial, sino también nacional.
Pero le hablo de toda la provincia, ¿verdad? Sí, el Vicentino es un ejemplo de buena educación.
Por supuesto.
Ciertamente, es así.
Sí, efectivamente, nosotros ahora lo que estamos corrigiendo, lo que no se ha hecho en años anteriores, como le menciono, es este nivel en donde nosotros podamos garantizar en nuestras comunidades que un joven del interior con un joven del sector urbano tenga los mismos conocimientos para ingresar a los niveles superiores, ya sea un instituto, sea una universidad. Y obviamente esto proviene ¿de qué? De mejorar nuestras mallas curriculares, sobre todo en lo que es nuestras comunidades.
Ahora, finalmente vamos a, yo al menos ya he concluido con esto la entrevista con usted, agradeciéndole, dejaranos el numerito telefónico.
Por supuesto.
Contestará los mensajecitos.
Por supuesto.
Especialmente, por favor.
Siempre vamos a estar.
Dar autorizando al director provincial de educación de acá para que declare, porque ciertamente lo que le dijo Salvador al inicio es una falencia total. Es decir, aquí, por ejemplo, el señor director de el señor gerente de la empresa eléctrica no puede dar declaraciones. Claro, porque le van a decir que ese poste están arreglándome ya 3 años y cada rato siguen arreglando el mismo poste para quitarnos la luz, ¿no es cierto? Bueno, eso nomás como exhortativa hacia la transparencia en la información.
Por supuesto, mi estimado.
Si algo más tiene que añadir,
sí, por supuesto, mi estimado Salomón, siempre vamos a estar predispuestos para informar a la ciudadanía, por favor. Yo le dejo ahora mi contacto, siempre estamos predispuestos, sin importar la hora, somos 24/7. Cuando así lo requiera. Entendemos las necesidades de la provincia.
Usted está joven para ponerle mucho impulso a eso.
Por
favor. Favor, si nos puede repetir el calendario ya de la culminación del año.
La
graduación,
¿sí?,
en los colegios, la salida ya de vacaciones.
Efectivamente, ya nos encontramos en lo que son los exámenes de grado, ya en esta primera semana de junio, esperamos ya culminarla. Y posterior a aquello ya, nuestros estudiantes saldrán ya el 26 de junio, ya finalmente ya lo que es a vacaciones, para quienes ya han superado el mínimo de 7 sobre 10. Para quienes no, vienen las clases de recuperación, que es del 29 al 3 de julio, y posterior a aquello ya los exámenes supletorios. Sí es importante, y que me permitan recalcar también lo que es el tema ya de cronograma de matrículas para el año lectivo 2026-2027.
Que se vayan preparando.
Correcto. Del 21 al 26 de julio damos prioridad a los traslados entre hermanos, del 21 al 26 de julio. Del 28 de julio al 2 de agosto, matrículas ordinarias entre hermanos, para hermanos. Del 4 al...
¿Qué significa eso?
Sí, hermanos para hermanos. Sí, tenemos obviamente ya la inscripción en el sistema fiscal, pero siempre damos prioridad para que si es que existe un hermano mayor o un hermano menor, puedan inscribirse en el mismo colegio, en la misma institución educativa. Entonces damos siempre esta prioridad a nuestros padres de familia. Perfecto. Para que puedan poner a sus hijos en una misma escuela, un mismo colegio. Del 4 al 10 de agosto existe ya el traslado normal entre estudiantes. Del 12 al 18 de agosto las matrículas ordinarias para nuestros estudiantes en instituciones fiscales. Y a partir ya del 4 de septiembre las matrículas extraordinarias para quienes no han alcanzado a matricularse. Nuestro año lectivo iniciará, Dios mediante, el 1 de septiembre del 2026.
Primero de septiembre.
Sí, efectivamente.
¿Los docentes cuándo salen de vacaciones?
Los docentes saldrán del 10 de julio hasta el 8 de agosto. Del 10 de julio hasta el 8 de agosto, 30 días ininterrumpidos.
Ajá. 30 días nomás ahora ya.
Es un mes lo que según nuestro cronograma ministerial, y regresaremos obviamente ya nuestros docentes a preparar las clases para el inicio el 1 de septiembre. De igual forma mantendremos un cronograma ministerial de 200 días laborables, incluido feriados.